La semana pasada tomamos el tiempo para ver el nombramiento de los hijos de Oseas, los hijos que él tuvo con esta mujer fornicaria llamada Gomer. Y eran tres hijos y cada hijo tuvo su nombre puesto por Dios. Dios mismo escogió el nombre con el fin de enseñarle algo a Israel. Primero tenemos a Jezreel, después Loruama y después Loami. Y nos habla de lo enojado que estaba Dios con su pueblo, de tal forma que dijo él, voy a traer juicio, no tendré más misericordia, ya ustedes no son mi pueblo, lo que significa los tres nombres de los hijos de Oseas. Y paramos al final del verso 9 porque en el verso 10 es una frase, inicia con una frase que parece negar todo lo que estaba escrito en los versos 3 a 9. Y dije en mí la semana pasada, no quiero entrar a esto porque mejor tomar el tiempo necesario para explicar qué está pasando en versos 10 y 11. Así que vamos a leer versos 10 y 11 y después vamos a orar. Dice la Biblia, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que ni se puede medir ni contar. Y será que donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno, y levantarán para sí una cabeza, y subirá de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias, porque servimos a un Dios lleno de misericordia, servimos a un Dios que es un Dios que le place mostrar el perdón, mostrar su gracia. Y gracias, Señor, porque hemos sido recipientes de esa gracia, hemos obtenido la salvación. Estamos contentos, Señor, porque te conocemos. Confiamos que un día estaremos en tu presencia. Y, Señor, qué gusto es leer la palabra de Dios y ver cómo los mismos principios que veremos en esta noche también se pueden ver nuestras propias vidas. Así que gracias, Señor, por eso. Danos entendimiento, danos fuerza espiritual esta noche. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Amén. Pueden sentarse los que están de pie. Yo podría llamar esta enseñanza por varios nombres. Una es la futura restauración de Israel. Otra es la siguiente y esa es el meollo de la enseñanza. Con Dios siempre hay esperanza. Con Dios siempre hay esperanza. Entre versículos 3 y 9 vemos que Dios estaba airado contra su pueblo. De modo que dijo él, ya van a perder su tierra, van a perder su relación conmigo y no van a tener misericordia. Habían agotado la misericordia de Dios, que es muy difícil de hacer, por supuesto. Pero el versículo 10 inicia con una frase que totalmente cambia la situación. Dice, con todo. Con todo. Con todo, en este caso, significa sin embargo, o no obstante. A pesar de lo que estaba escrito anteriormente, algo cambia el rumbo de la nación de Israel dramáticamente. Un pueblo que estaba destinado para juicio, destinado para perdición, destinado para terminar como cualquier otro imperio que se rebeló contra Dios. Pero con todo, encontramos esta hermosa promesa. Será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que no se puede medir ni contar. Vemos un gran crecimiento numérico ahí. Pero ¿cómo si Dios acaba de decir a través de Oseas que Él ya iba a juzgar a su pueblo? Ellos no serían el pueblo de Dios y ellos iban a ser llevados cautivos. ¿Cómo es esto? Les cuento que este mismo patrón se encuentra en varias partes de la Biblia. Y partes que deben ser muy conocidas para nosotros. Porque es exactamente el caso de cada pecador no convertido. exactamente el caso de cada quien que aún no ha conocido a Cristo. Iba por un rumbo bien malo, iba por un rumbo destinado a la perdición y a la condenación. Va en Efesios 2, por ejemplo. Quiero mostrarles unos cuantos ejemplos de esto antes de regresar a Oseas y presentarles el material de Oseas. Quiero mostrarles que el mismo principio se aplica a nosotros. En Efesios 2, versos 1 a 3. Dice, de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. No hay nada loable en versos 1 a 3. Tenemos muerte, tenemos un espíritu satánico, un espíritu de desobediencia, tenemos hijos de ira por naturaleza, y todo es la condición de uno que no conoce a Dios. Y tal vez podría ser, bueno, de plano no hay esperanza para esa persona, si así está su condición espiritual. Pero mire la frase en verso 4. La primera palabra, las primeras dos palabras, que totalmente cambian el rumbo de esa persona. Empero Dios. ¿Qué cambia el rumbo de un pecador destinado al infierno? Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. ¿Saben lo que salvó a Israel en el libro de Oseas, la profecía de capítulo 1, versos 10 y 11? El amor de Dios mostrado para con ellos, la misericordia de Dios mostrado para con ellos. Empero Dios es el que cambia la situación de un pecador destinado a la condenación. Eso es en una verdad general para cualquier pecador. Pero después vemos testimonios de personas como el apóstol Pablo. Va en el 1 Timoteo capítulo 1, donde él confiesa lo mismo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Pablo aquí va a describir su vida antes de conocer a Cristo. Dice, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que cambió el rumbo de la vida del apóstol Pablo? La gracia del Señor fue abundante para con él. Nos haría bien contemplar siempre esta verdad, que si hubiéramos muerto 5 minutos antes de ser salvos, fuéramos a la perdición. Y tal vez lo sabíamos o tal vez no. Tal vez ya lo teníamos en la mente y nos consideramos así de digno del infierno, tal vez no. Pero eso es la verdad de cada uno de nosotros. Y lo que nos salvó y lo que cambió el trayecto de nuestra vida no fueron nuestras buenas obras, sino la gracia del Señor, la misericordia del Señor. Como dice Pablo, empero Dios que es rico en misericordia. Puedo pensar en dos hombres que estaban al punto de morir. Uno de ellos era el carcelero en Filipos, en Hechos 16. Él estaba guardando a los presos, ahí estaba Pablo y Silas cantando a medianoche, alabando al Señor. Y cuando hubo un terremoto, dice que las ataduras de los presos se cayeron. Entonces el carcelero pensando, bueno, ya se van a ir y a mí me van a matar. tal vez me van a torturar, entonces mejor me quito la vida. Dice, sacó su espada, pensando que se iba a matar. Ese hombre, cuando sacó su espada, tenía toda la intención de quitarse la vida. Y si lo hubiera hecho, va directo a la perdición. Eso es el rumbo de su vida. Y cuando un mensajero del Señor, cuando el apóstol Pablo, dice, no lo hagas, estamos todos aquí. Y el carcelero responde, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y sabe qué dice a continuación? Que el carcelero creyó con toda su casa y se gozó de haber creído en Dios. Fue salvo, gloriosamente. ¿Qué cambió la vida de ese condenado? La gracia y la misericordia del Señor. Pero hay un hombre que estaba aún más cerca a la muerte. Aún más cerca. Fue el ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz. Ya tenía heridas de muerte. Ya estaba chorreando la sangre de su cuerpo. Estaba agonizando. Y Jesucristo le habla. Dialogan en Lucas 23, versos 39 y 43. Y ese condenado estaba al punto de morir e ir al infierno. Al punto. Tal vez horas. Quedaban horas en la cruz para morir. El otro, por supuesto, el otro malhechor, se murió y fue al infierno. Pero ese que vio a Jesús diferente, dijo, tú eres un hombre justo, eres un hombre inocente. Es más, cuando vengas en el reino, acuérdate de mí. Y lo que salvó a ese hombre fue la gracia y la misericordia del Señor. Ahora, si tú hubieras leído en el periódico el siguiente día sobre ese hombre, el obituario, hubieras leído sobre un hombre malo, un hombre que mataba gente, un hombre ladrón, un hombre, un desgraciado en la sociedad, un hombre que mereció la muerte de crucifixión que recibió. Y lo que el periódico no incluiría, porque no sabrían de eso, es que ese hombre recibió misericordia en los últimos momentos de su vida. Y cambió su vida, y, bueno, mejor dicho, su destino por completo. Ahora, gracias a Dios, no nos morimos 5 minutos después de ser salvo, ni 5 minutos antes de ser salvo. Todos los que estamos aquí ya tenemos vida, una vida buena después de la salvación. Pero nos haría bien contemplar esta verdad, que nosotros estamos condenados bajo la esclavitud del pecado, y la gracia y la misericordia del Señor fue grande para con nosotros. Y ahora, tal como estamos leyendo en Oseas, con todo lo que yo he hecho, con todos mis pecados, con todos mis fracasos, con todas mis debilidades, con todo, tengo la salvación de mi alma. Entonces, regresemos a Oseas ahora. Así inicia el versículo 10. Con todo lo que había hecho Israel, su infidelidad a Dios, su rebelión, burlarse de los profetas, ignorar los mensajeros, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar que ni se puede medir ni contar. Ahora, esta frase no es difícil de entender. Tú miras a una playa y ¿cuántos granitos de arena no hay en esa mar, verdad? Perdón, en la orilla del mar. Y es una sola playa, imagínense ya en todo el mundo. Pero esta frase sería aún más conocida por los judíos, ya que es a base del pacto que Dios hizo con Abraham. Van a Génesis capítulo 12. Génesis 12. O sea, tú y yo conocemos la frase porque no es difícil de entender, pero los judíos tenían esto como parte de su historia cuando Dios le llama a Abraham. En Génesis 12, verso 2, dice, y haré de ti una nación grande, y bendecirte, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Noten que Dios le dice a Abraham, voy a ser una gran nación de ti. Y tal vez Abraham pensando, bueno, gran nación, yo conozco varias grandes naciones, tal vez como una de ellas. Pero Dios se pone, Dios lo hace más específico en el siguiente capítulo. Capítulo 13, verso 16. Dice, y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Otra ilustración que describe un número que no se puede numerar. Dice, como el polvo de la tierra, así de grande haré la nación que voy a hacer contigo. Tu simiente será muy, muy numerosa. Ahora, Génesis 22. Porque cuando Dios primeramente se lo dijo a Abraham, Abraham no tenía un hijo, ¿se acuerda? Él y su mujer ya avanzados de días y no tenían hijos. Pero en Génesis 22 ya Abraham tiene el hijo de la promesa llamado Isaac. Y en Génesis 22, 17 dice, bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Otra vez Dios le confirma a Abraham lo numeroso que sería su simiente. Ya con un hijo, ya con la promesa, pero de él brotaría cantidad de descendencia. Y así, esa promesa fue pasada por Isaac, no Esaú, después Jacob, perdón, Isaac no Ismael, después Jacob no Esaú, y después a los 12 hijos de Abraham, los hijos de Israel. Ahora, esta promesa en parte se cumplió durante el reino de Salomón. Vayan a 1 Reyes capítulo 4. 1 Reyes capítulo 4, versículo 20. Y vamos a ver esto en varias ocasiones. Una profecía mencionada en Oseas que tiene un cumplimiento parcial y después un cumplimiento más pleno en un tiempo futuro. Primero Reyes capítulo 4, verso 20. Y este es durante el reino de Salomón, como puede leer en versículo 1. Dice, Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto a la mar en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose. Noten la frase. Judá e Israel como la arena que está junto a la mar en multitud. Entonces, llegó un momento cuando Israel llegó a tener esta descendencia tan grande. Pero les quiero decir que el libro de Oseas es escrito y se lleva a cabo después de Salomón, mucho después de Salomón. Y entonces, el hecho que Oseas lo menciona en el futuro, implica que no está refiriéndose a aquello de Salomón, sino un evento que es aún en el futuro. Ahora, Oseas 1, verso 10. Con todo, después del juicio, después de ya no recibir misericordia del Señor. Después de ya no ser el pueblo de Dios, encontramos una promesa, una restauración. Será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar que no se puede medir ni contar. Y lo que vemos es que hay una restauración profetizada por el profeta Oseas. Y hay muchos pasajes en la Biblia que hablan acerca de esto. O sea, este cautiverio no sería el fin de la nación de Israel, sino el cautiverio sería una especie de castigo después del cual ellos llegarían a ser una nación otra vez. Jeremías 33. Y Jeremías habla mucho acerca de esto durante todo su libro, pero veremos nada más unos cuantos versículos en Jeremías 33. Jeremías 33. Este capítulo describe las consecuencias del pecado. Por ejemplo, verso 5. Porque vinieron para pelear con los caldeos, para henchirlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues que escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su malicia. A causa de la malicia habría muchos muertos y mucha destrucción, mucho lugar desierto en la nación de Israel. Pero la restauración es mencionada en el verso 7. Miren, y haré volver la cautividad de Judá y la cautividad de Israel y edificarélos como al principio, como al principio una sola nación. Lo que va de la mano con esto es el perdón de pecados y la limpieza espiritual. Versículo 8, noten, perdonaré sus pecados que contra mí pecaron. Ahora, tendrían una reputación que sería para alabanza a Dios. Bajen al versículo 11. Voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan alabanza a la casa de Jehová, porque tornaré a traer la cautividad de la tierra como al principio ha dicho Jehová. Cantos rebosando en las calles después de regresar del cautiverio. Y si les suena familiar esa frase en verso 11, es porque tenemos un salmo que contiene la misma frase. Vamos a Salmo 136. Salmo 136. Y todo el capítulo repite esta hermosa frase. Salmo 136, versos 23-24. Dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Noten que el salmista le alaba al Señor porque aún en su humillación, aún cuando estaban abatidos y sujetos a sus enemigos, Dios se acordó de ellos y la razón Él da, porque para siempre es su misericordia. Ahora, en otra vez en Jeremías 33, versos 12 y 13 describen el regreso de negocios y posesiones en todas partes de Israel. Después, el reino del Hijo de David, el Mesías, en Jerusalén, en Jeremías 33, versículo 15. El único quien puede cumplir con esta descripción es el Mesías, es Cristo Jesús. No hay otro hombre quien pueda cumplir con esta descripción que hace juicio y justicia en la tierra. Que en los días de ese rey, Judá y Jerusalén habitarán seguramente. Así que lo que Oseas está profetizando contiene una doble aplicación. Para no olvidarnos dónde estamos. Oseas estaba predicando, profetizando antes del cautiverio. O sea, ni siquiera habían sido llevados a Babilonia aún. O incluso a Israel del norte. Ni siquiera habían sido llevados a Siria aún. Pero él está diciendo, después del castigo habrá un retorno. Dios va a alegrarnos otra vez, estableciéndonos como nación. Y vemos cumplimiento de varias de esas cosas. Pero otras cosas no fueron cumplidas en ese primer retorno, bajo Zorobabel y bajo Esdras y con Nehemías y todos ellos. Sino Oseas está señalando una futura restauración mucho más allá de los evangelios, mucho más allá que los tiempos que nosotros vivimos. Señala únicamente al reino de Jesucristo en esta tierra. Ahora bien, ¿por qué digo eso? Oseas 1, verso 10, al final. Y será que, donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Ahora, sois hijos del Dios viviente. Este término, hijo de Dios, describe a aquellos quienes creen en Jesús, Juan 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Ahora, claro, estoy viendo el término de este lado del Nuevo Testamento, de este lado de la cruz, por supuesto. Pero lo veo así porque Oseas está profetizando acerca del futuro. Y cuando vemos otras características de los hijos de Dios, queda muy claro que Oseas no espera que esta profecía se cumpla en el tiempo inmediato. ¿Por qué? Romanos capítulo 8. Veremos otra característica de los hijos del Dios viviente, según el apóstol Pablo. Romanos 8, verso 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Así que uno que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Solamente manténganlas en su mente un momento. Después vamos a volver a ese pensamiento. Segunda Corintios capítulo 6 también. Otra característica de los hijos del Dios viviente. Segunda Corintios 6, versos 17 y 18. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ser un hijo de Dios viviente involucra una separación de lo inmundo, separación de lo que contamina. ¿Ok? Gálatas capítulo 4. Estamos viendo características de los hijos de Dios para ver si era posible que durante los evangelios esa profecía de Oseas se haya cumplido. Gálatas 4, verso 7. Así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. El que es hijo de Dios tiene promesa de una herencia. Así cuatro cosas. Un hijo de Dios recibe y cree en Jesucristo. Un hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Un hijo de Dios tiene o se separa de lo mundano y lo que contamina. Y un hijo de Dios tiene promesa de una herencia. Ahora bien, quiero que piensen bien, muy bien en los evangelios. Lo que usted conozca los evangelios. Pensemos en el pueblo judío y su conducta en estas cuatro áreas. ¿Recibieron a Jesús? Permíteme decir lo que decía la mayoría en Lucas 23. Crucifícale. Crucifícale. Y cuando Pilato les pregunta, ¿crucificaré a su rey? Dijeron ellos, no tenemos rey sino a César. En Juan 9, verso 15. Así que en el tiempo de los evangelios, cuando vino Jesús, no se cumplió la profecía de Oseas porque nunca recibieron en su totalidad a su Mesías. Segundo, ¿qué tal de seguir la guía del Espíritu Santo? Hechos capítulo 7. Hechos 7. Porque Pablo dijo, uno que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu. En Hechos 7, verso 51, Esteban está predicando acerca del Señor, predicando al pueblo judío. Y dice así, duro de cerviz, en incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Noten, en vez de ser guiado por el Espíritu como hijos del Dios viviente, ellos rechazaron, resistieron al Espíritu Santo. Así que ese primer retorno no fue el cumplimiento de la profecía de Oseas. ¿Qué tal de la separación de las cosas inmundas? Bueno, no hay que leer mucho el Antiguo Testamento para ver que lamentablemente Israel se dejó contaminar de las paganas, de las prácticas paganas, las abominaciones que las naciones en su alrededor estaban haciendo. Y como resultado de eso, ¿sabe qué pasó? Vayan a Deuteronomio 28. 10. Y esto es la pérdida de su herencia. Los hijos de Dios tienen promesa de una herencia. Israel perdió esa herencia debido a su conducta. Deuteronomio 28, verso 15. Y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué maldición específicamente quiero mencionar? Bajen al verso 25. Jehová te entregará herido delante de tus enemigos. Por un camino saldrás a ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás sacudido a todos los reinos de la tierra. Y eso literalmente pasó con Israel. Perdieron su nación, perdieron su herencia por su falta de cuidado de los mandamientos del Señor. Así que vemos la profecía de Oseas acerca de un número no contable que llega a ser hijos del Dios viviente. Él no vio el cumplimiento en su vida. Años después se vio un cumplimiento parcial, como les dije, en ese retorno. Ese retorno bajo Esdras, Zorobabel, etc. Pero no el pleno cumplimiento. Verso 11. Y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno. Y levantarán para sí una cabeza. Y subirán de la tierra. Porque el día de Jezreel será grande. La futura restauración de Israel involucra un retorno al reino unido, como fue en los días de Salomón. ¿Se recuerdan que bajo Saúl, David, Salomón, el reino estaba unido? Cuando comenzó a reinar el hijo de Salomón, llamado Reboam, el reino fue fracturado. Y leemos del reino del sur, reino del norte. Pero en esta restauración que Oseas está profetizando, Judá e Israel serán congregados en uno. Y hay otros pasajes que hablan de esto, pero realmente no lo vamos a ver. Lo importante notar es que Dios va a juntar todas las tribus para congregarlas en una sola nación de nuevo. Y dice, levantarán para sí una cabeza. Otra vez, alguien puede pensar, bueno, la cabeza que fue levantada fue un hombre como Zorobabel. Un hombre como Nehemías que escogieron como gobernador, pero no es el pleno cumplimiento, porque lo sé, porque no cumplieron con la condición del versículo 10. El cumplimiento pleno solamente puede cumplirse cuando Cristo, el Rey, está sentado en Jerusalén. Levantarán para sí una cabeza. Déjeme decirle, la cabeza levantada no es ningún otro, sino la cabeza de la iglesia. Colosenses 1, versículo 18. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y dice, subirán de la tierra. Subirán de la tierra. Bueno, en Esdras capítulo 1, versículo 3, el rey Ciro mandó un decreto. Y decía que ustedes que han estado en cautiverio, que suban a Jerusalén. Y sí, muchos subieron a Jerusalén y reedificaron la ciudad. Pero vuelvo y les digo, no es el cumplimiento pleno de este versículo. Va en Isaías 26, te voy a mostrar qué va a suceder. Isaías 26. Y en versículo 19. Todos nosotros creemos en la resurrección de Cristo. De otra manera, no puedes ser salvo si niegas la resurrección de Jesús. Y si aceptas que Cristo resucitó y que también Él nos va a resucitar a nosotros por su poder, no es difícil creer, o no debería ser difícil creer, que Dios también levantará a santos del Antiguo Testamento. La misma resurrección. Isaías 26, verso 19. Tus muertos vivirán. Junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Una resurrección, mis hermanos. Así que cuando vemos la restauración futura de Israel, involucra cosas milagrosas. Involucra el retorno del Mesías a la tierra. Involucra santos resucitados del Antiguo Testamento. No leímos los pasajes, pero en Jeremías 23, en Ezequiel 37, menciona que el siervo David, será un pastor sobre Israel. Le dice, David, pero él falleció hace muchos años. Sí, lo sé. Pero tal como Oseas dice, congregados en uno, levantarán para hacer una cabeza y subirán de la tierra. Y entonces, alguien que escucha esto en el tiempo de Oseas puede pensar, estamos bien entonces. Aunque no estemos viviendo bien, aunque estemos alejados de Dios, Dios nos acaba de profetizar una bendición a través de Oseas, diciendo que nos va a hacer una gran nación otra vez. Pero Oseas termina esta parte con el recuerdo de lo que viene antes de la restauración. Porque sí, Dios iba a restaurar a Israel. En primer lugar, nunca dijo el tiempo. En segundo lugar, un evento tenía que pasar antes. Dice, porque el día de Jezreel será grande. Vimos a Jezreel la semana pasada. Dios iba a visitar las sangres de Jezreel sobre la casa de Jehú. Y vimos todos los eventos relacionados con la ciudad de Jezreel. Lo que Oseas está diciendo, no se enfoquen mucho en la restauración, porque ni siquiera han estado en cautiverio. Ni siquiera han pasado por el juicio. Antes de poder ser restaurados, necesitan pasar por el proceso de purificación. El día de Jezreel será grande, el día de la dispersión, de la sangre derramada en Jezreel. Muy bien, así termina el capítulo 1. La semana que viene vamos a entrar en capítulo 2 y también van a ver un poco de esa profecía de Dios mostrando misericordia, porque se usa los nombres de los hijos de Oseas, pero de una forma alterada, una forma modificada, y eso tiene su importancia también. Así que vamos a entrar en el capítulo 2 ya para la otra semana.